COPE Castilla y León.
Estar informado.
El 80% de las 180 familias que forman parte de la asociación que atiende a familiares y niños con altas capacidades de Castilla y León se encuentra en Valladolid. Aprendizaje rápido e intuitivo, gran creatividad, mucha curiosidad, alta sensibilidad o una edad mental por encima de su madurez emocional pueden ser pistas. Niños con altas capacidades en torno al 10% en edad escolar las tiene. Alejandro Olivares de Ávila es padre de dos adolescentes con altas capacidades. Hoy nos ha contado en COPE que el principal hándicap con el que se encuentran es el desconocimiento y la falta de formación del profesorado. Eso y los estereotipos alrededor de estos chavales, cuando el 70% puede alcanzar el fracaso escolar.
Y el problema básico es el desconocimiento total, absoluto, la preparación de los docentes en el tema del trabajo con ellos. Hay muchísimos estereotipos, siempre se ha pensado que los niños superdotados, de altas capacidades, son pues los sabios, los listos, los que lo saben todo, no necesitan nada, y es justamente todo lo contrario. En niños y niñas con altas capacidades, superdotación, hay hasta un 70% de fracaso escolar y abandono escolar. No se trata el tema.
Olivar, que es además presidente de la asociación en Ávila, alerta también de que otro de los problemas a los que tienen que hacer frente es el acoso escolar, y es que uno de cada dos niños con altas capacidades lo sufren en mayor o menor medida.
En los colegios, pues lo de siempre, son los empollones, pitagorín, los que no quieren ir con nadie, tienen problemas en las relaciones sociales precisamente por su divergencia, se les rechaza o directamente se les acosa. Y vamos, por desgracia, en muchísimos casos, según estudios que hay, pues uno de cada dos niños con altas capacidades en mayor o menor medida sufre acoso, algún tipo de discriminación, en algunos casos muy serios y muy importantes.
¿Y qué reclaman estas familias desde la asociación? Ogmios, SACTA, insisten en tres grandes necesidades: mayor formación para docentes y orientadores, más ayudas económicas para apoyarse en ayuda psicológica y actividades extra para trabajar la motivación, más facilidades también a las administraciones públicas a la hora de reconocer evaluaciones privadas que vienen de centros acreditados. La falta de formación e información deriva en que en torno al 95% de los alumnos que tienen altas capacidades no lo sepan, por cuanto no tienen hecho el diagnóstico. A Rubén le ocurrió con su hija Claudia. Con las niñas es todavía más complicado identificarlo. En cuanto obtuvieron la valoración, lo comunicaron al centro donde estaba escolarizada. Ahora cursa sexto de primaria y forma parte de un programa específico junto a otros 8 niños con altas capacidades.
Un profesor específico con ellos, se les lleva a un aula de enriquecimiento que se llama, y trabaja con ellos pues temas un poquito más avanzados, en pues de temas de trabajo en grupo, temas de investigación. Pues es un poco para motivar y para que salgan un poco de la rutina diaria de lo que es el día a día.
Existen programas en Castilla y León, como por ejemplo el programa Detecta. Se pone en marcha en el primer curso de educación primaria y ayuda en la valoración de las capacidades del alumno. Es el primer paso. Sergio Vaquero, responsable de educación en CESIF, nos cuenta en COPE que además del programa y las valoraciones, la familia es esencial. Los padres siempre son los primeros que dan la pista.
Porque no es tan fácil detectar a un alumno con altas capacidades a veces. Los primeros que te dan las pistas son los padres. Los padres te dicen: es que mi niño pregunta mucho, es que mi niño empezó a andar de una manera muy precoz, porque las capacidades no son solo, bueno, las capacidades, tenemos diferentes capacidades, por eso hablamos de capacidades en plural, y a lo mejor alguno puede tener, bueno, pues una facilidad de lenguaje, otro puede tener una facilidad matemática, etcétera.
Buenas tardes, soy Carolina Tabanera, estás escuchando El Mediodía en COPE Castilla y León. Hoy con nubes que dejan precipitaciones. No se descartan tampoco nieblas todavía hasta ahora en las zonas de montaña. El viento sopla con rachas fuertes en la mitad norte y las temperaturas hoy con pocos cambios se mueven entre los 16 y 17 grados de máxima. Son las 2 de la tarde y 53 minutos.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
De campaña en Cataluña, el presidente del Partido Popular en Castilla y León ensalza hoy las bondades del modelo educativo de la comunidad. Alfonso Fernández Mañueco ha destacado que la Junta invierte en educación el doble del Producto Interior Bruto que la autonomía catalana. Fernández Mañueco ha subrayado que los populares en Cataluña quieren implantar este modelo educativo de Castilla y León.
Quien quiera una educación de calidad, quien quiera una educación como la que tenemos en Castilla y León, es que Castilla y León, según el informe PISA, que es el informe independiente más prestigioso del mundo desarrollado, dice que Castilla y León tiene la mejor educación de España y es una de las mejores educaciones de Europa y del mundo. Y ese es el modelo que quiere implantar el Partido Popular.
2:54, aviso de la ONU que insta al gobierno a tomar medidas frente a las leyes de concordia del Partido Popular y Vox. Dicen los expertos que la norma podría vulnerar los derechos humanos. ¿Y qué dice la Junta? El presidente del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, asegura por el momento desconocer ese informe. En cualquier caso, deja claro que en Castilla y León se reconoce a todas las víctimas por igual. Lo comparte el vicepresidente Juan García Gallardo.
Cuando conozcamos el informe, lo leeremos con detenimiento, veremos quién ha pedido ese informe a la ONU, analizaremos y diremos qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Pero en Castilla y León tenemos a gala tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas. No hacemos distinción entre víctimas.
Bueno, nosotros estamos convencidos de que es de justicia tratar de una manera neutral y de una manera amplia a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX. De eso no nos va a mover la ONU.
El PSOE en Castilla y León va más allá. Se pregunta si Alfonso Fernández Mañueco puede continuar como presidente del Ejecutivo Autonómico. Le pide la retirada inmediata de ese texto como el único camino que le queda respecto a la proposición de ley de concordia presentada junto a Vox en la comunidad.
Lo único que queda, el único camino que queda, es que el señor Mañueco retire la ley de forma inmediata. Pero más allá, uno se pregunta si puede seguir de presidente de la Junta de Castilla y León alguien que en complicidad con la extrema derecha ha hecho que la ONU nos acuse a la Junta de Castilla y León, a nuestra tierra, de vulnerar, de infringir derechos humanos.
12:56 en Segovia. Negociaciones que abrirían la puerta a Vox en el equipo de gobierno municipal. Cristalizan, cuéntanos, COPE Segovia, Santiago Herrero.
Un pacto firmado por el alcalde de Segovia, José Mazarías, y por la portavoz municipal de Vox, Esther Núñez, para su entrada en el equipo de gobierno. Comprende 25 puntos y que Núñez asuma las tareas de industria, comercio y mercados. Todo perfilado y, como decimos, firmado, pero en suspenso. Y a iniciativa del PP, de su ámbito orgánico, que no quiere dar este paso antes de las elecciones europeas. Vox convocaba anoche, en una sala noble del consistorio, para anunciar el acuerdo. Esta mañana se cambiaba el lugar y ya era para hablar de las conversaciones hacia el acuerdo. Extraña situación a la que se ha referido así la portavoz de Vox.
El Partido Popular se arrodilla ante la izquierda, haciendo cálculos electorales ridículos y están más preocupados por no enfadar a los progres que por devolver a Segovia su futuro con políticas con estas 25 medidas que se incluían en este pacto.
En el equipo de gobierno, silencio durante toda la mañana. Ni explicación ni posicionamiento ante un pacto que sumaría 2 ediles más a los 12 que tiene el PP, con lo que se rebasaría la mayoría absoluta de los 25 ediles de la corporación. Quien sí hace una valoración de lo que supondría la entrada de Vox en el gobierno de la ciudad es la exalcaldesa, la actual portavoz socialista, Clara Martín.
Que Vox va a ir con la pistola en la cabeza del alcalde con cada una de las medidas que ellos quieran implantar en la ciudad, porque con 2 concejales van a ser realmente los que gobiernen.
Vox recalca que la pelota está en el tejado del PP, aunque no le pone fecha límite para hacer efectivo ese pacto ya firmado que ha mostrado hoy la portavoz del partido de Abascal.
Los mensajes que cuestionan la labor de los medios de comunicación no son nuevos para quien ejerce el trabajo de informar. Así lo cree el presidente del Colegio de Periodistas de Castilla y León, lo ha dicho en Herrera en COPE, considera que en el caso de que aprobasen una medida legislativa para regular a los medios, tiene que consultar a los profesionales y estar basado en el consenso, como ocurrió ya en Castilla y León cuando fue aprobada la creación del colegio de estos profesionales en el Parlamento Autonómico con los votos a favor de Partido Popular y Partido Socialista. Pedro Lechuga es el portavoz de los periodistas en Castilla y León.
Tenemos que unirnos, ya no solo los periodistas, sino la propia sociedad, y decir basta ya. Y si queremos arreglar la situación que tenemos, desde luego, encantados. Pero es que lo que tengo dudas es si nuestros responsables políticos de verdad quieren arreglar el problema que tenemos de los ataques a la libertad de prensa.
La información continúa en el Mediodía COPE.